Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ola de calor y la falta de lluvias que padecemos está teniendo consecuencias inéditas. En el Parque Natural de Doñana se ha secado por segundo año consecutivo la Laguna Permanente de Santa Olalla. Es la más grande de este espacio natural y sucede por primera vez desde que se tiene registros en Huelva, Elías Luis.
De esta forma se cumplen las previsiones de la Estación Biológica de Doñana en la última semana de julio. El secado ya se produjo el año pasado, aunque en 2023 se produce con dos semanas de antelación. Desde el Instituto Público advierten en un comunicado de que la situación en la que se encuentra el sistema lagunal del parque es grave. El 19% de las lagunas que se mantienen vivas tienen invadida su cubeta por matorral y pino, síntoma inequívoco de su evidente desaparición. Desde la Estación Biológica de Doñana piden la reducción urgente de la extracción del agua del acuífero, así como realizar evaluaciones anuales de la disponibilidad de agua para definir las cantidades máximas de extracción.
Hoy más de media España está en alerta por altas temperaturas. En color rojo, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. Hasta allí nos vamos, Pedro González.
Ahora mismo el termómetro en las calles de Murcia, donde nos encontramos, marca los 31 grados. Pero nos tememos que en pocas horas puedan alcanzarse los 44. Riesgo extremo, porque estamos en alerta roja aquí en el centro de la región, concretamente en zonas como Murcia o Molina de Segura. También se prevé que se pueda llegar a los 44 grados en zonas del norte de la región, como en Yecla o Jumilla. Por eso también están en alerta naranja, al igual que en Águilas, en Lorca o en el Valle del Guadalentín. Hay que señalar que la noche pasada tampoco ha sido en absoluto nada fresca. Ha habido una noche con temperaturas que han rozado lo tropical.
La sociedad española se envejece a pasos agigantados. Los índices de natalidad han bajado tanto que hoy en día más de un millón menos de niños menores de 10 años en España hay en comparación con 2013, Xavi Lasso.
Y los expertos nos aseguran que esta tendencia está lejos de invertirse. La famosa pirámide demográfica se está convirtiendo lentamente en una pirámide invertida. ¿El motivo de la bajada de la natalidad? Pues cuestión de generación. Nos lo cuenta Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo.
Básicamente son elecciones personales basadas en unos valores sociales donde la natalidad ya no ocupa el lugar que ocupaba con anterioridad. Todavía se quiere seguir siendo madre, se quiere seguir teniendo hijos, pero cada vez menos y cada vez más tarde.
Como consecuencia de este hecho, podría llegar el punto en el que el grupo de población que tenga que cotizar para las pensiones sea incluso menor que el que las cobre.
La edad media de inicio en el consumo del alcohol está en los 14 años, según datos del Plan Nacional sobre Drogas. 7 de cada 10 chavales entre 14 y 18 años lo han probado y más de la mitad lo consumen en grandes cantidades. Ignacio Zafra.
En verano, el consumo de alcohol aumenta por la llegada de las fiestas y de las verbenas. ¿El motivo? Que el 60% de los niños que beben afirman que lo hacen para pasarlo bien. La psicóloga Silvia Álava explica que tenemos que reconocer el motivo por el que nuestro hijo bebe y fomentar otras formas de disfrutar.
Indagar cuáles son esas motivaciones que hay detrás de beber. Creo que es especialmente importante que desmontemos esa idea de que pasarlo bien es salir y beber. Y que cuanto más bebas, cuanto más tarde llegues al día siguiente, más divertido va a ser.
Los expertos aseguran que es imprescindible mantener una conversación con nuestro hijo y explicarle las consecuencias a largo plazo de hacerlo para que tome una buena decisión, ya que la voluntad de consumir o no alcohol depende de él mismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis Enrique no cuenta con Neymar en el Paris Saint-Germain, Dani Blanquer.
Se lo ha comunicado tanto al brasileño como a Berratti, según Radio Monte Carlo. De hecho, ninguno de los dos ha estado en el Media Day oficial, al que tampoco ha sido invitado Kylian Mbappé. Respecto al francés, el PSG le ha puesto encima de la mesa una nueva oferta de renovación. Un año con cláusula de salida de 200 millones en 2024, aunque en Francia no tienen validez estas cláusulas de rescisión. En primera continúa el goteo de inscritos. En el Alavés, Antonio Blanco y Maras figuran desde hoy en la Liga, además del Choco Lozano en el Getafe. El Barça todavía sigue con 12 futbolistas, incluyendo Dembélé. Noticia en el Celta, acaba de anunciar el fichaje del defensa Karl Starfelt y ya tenemos designaciones arbitrales para la primera jornada. Gil Manzano pitará el Athletic Club Real Madrid y Soto Grado dirigirá el Getafe-Barça. En el mercado internacional, según el portal británico The Athletic, el Bayern y el Tottenham acaban de llegar a un acuerdo por Harry Kane. Los alemanes pagarán 100 millones de euros. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en octavos del Abierto de Canadá, después de vencer 6-3, 7-6 al estadounidense Ben Shelton. Esta madrugada se enfrenta al polaco Hurkacz. Davidovich se ha cargado a Zverev y ya está en octavos. Esta tarde a las 5 se mide a Casper Ruud.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Jueves 10 de agosto, día de San Lorenzo, saludos de Julio Abreu. Te invitamos a continuar ahora en este tiempo de la mañana en COPE más Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, Gran Canaria, o incluso también si nos estás escuchando desde cualquier otra isla o desde Gran Canaria, un saludo cordial también de nuestro compañero, nuestro realizador, Marcelo Cordobés. Un día hoy en el que justo en estos momentos se declara esa alerta máxima por riesgo de incendios forestales, también alerta por aviso naranja, correctamente es la palabra correcta, por altas temperaturas desde esta hora de la mañana, desde las 11, sobre todo en la mitad sur y las cumbres de Gran Canaria. Mucho ojito hoy, si vas a ir al campo, plantéatelo, piénsatelo dos veces, si vas a ir a alguna zona de estas donde va a ser mucho calor, sobre todo llevar agua, no estar al sol más tiempo de lo recomendable. Pero te lo vamos a especificar con mucho más detalle dentro de algunos minutos, porque hablaremos con un especialista de cómo estar con estas altas temperaturas, cómo sobrellevar por lo menos este calor. Aunque de momento en Las Palmas de Gran Canaria la temperatura en torno a 27-28 grados está respetando, ¿no? Aunque es un día medio así con panza de burro. Y también tenemos intención de hablar enseguida con el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque ayer, precisamente por esto de la alerta por incendios, hubo que suspender esos fuegos artificiales. Incluso hasta las 2 de la tarde estaba todavía, bueno, pues la idea de hacerlo, pero surgió esta alerta máxima por incendios que declaró el Cabildo y automáticamente hubo que renunciar, no a la fiesta, pero sí a la exhibición de fuegos artificiales, que queda pospuesta hasta el momento en que se pueda realizar y ya el Ayuntamiento nos lo anuncie. Pero hoy también tenemos que hablar de música, porque, bueno, pues las cosas de la vida, la edad no pasa en balde, y a los 81 años fallecía justo el pasado martes Rodríguez. Vamos a escuchar un poco de su música.
Or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak?
Rodríguez, más conocido como Rodríguez, es, o fue en este caso, desgraciadamente, que en paz descanse, ese dicho de nadie es profeta en su tierra, porque hay que ver, ¿no?, lo que cuesta a veces destacar en cualquier campo, hasta destacar en tu propia casa, ¿no?, porque a veces las letras de Rodríguez, como era conocido, hablan de eso, de que, bueno, pues a veces no importa lo que piensen de ti, pero hay un mañana, hay una esperanza. Son letras muy bonitas, que incluso sirvieron, hablando esta mañana en la redacción con nuestro compañero Santi Morollón, que acaba de terminar el programa, pues por ejemplo en Sudáfrica sirvieron de inspiración para luchar por la libertad, para el apartheid. Es decir que, aunque en su tierra, incluso al llegar a colgar la guitarra, su música siguió escuchándose e hizo que al final fueran sus propios fans los que recuperaran la carrera de Sisto Rodríguez, que al final pues logró ese éxito que, bueno, anheló en un momento de su vida, pero tuvo que dejarlo por la construcción. Es así la vida. Después hay otros cantantes que a lo mejor de la construcción pasan a la música y tienen éxito, que los tenemos aquí en Canarias. Pero Sisto Díaz Rodríguez, conocido como Rodríguez, que nacía en Detroit allá por el 1942, fallecía este pasado 8 de agosto y fue uno de los grandes, sin duda. Incluso hay algunos que lo comparan con Bob Dylan u otros grandes cantautores norteamericanos. Nosotros hoy nos hemos acordado de él también. Y enseguida vamos con los temas interesantes también de este jueves, de esta semana también
calentita aquí en COPE más Gran Canaria.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hotel Livolum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
En este tiempo de la mañana, en este jueves bastante caluroso, no solo en Gran Canaria, en Lanzarote, también nos han informado de que está siendo, ya se está notando este aire caliente de África, en Fuerteventura también. Vamos a ir hasta la cumbre ahora de Gran Canaria, que tenemos al otro lado del teléfono a Javier Pereira, concejal de Medio Ambiente del municipio de Tejeda. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Julio.
Bueno, ustedes por lo menos ahí tienen piscina, ¿no?
Sí, la suerte que tenemos en el verano es esto. La época estival es la piscina, que nos sofoca un poco de calor.
A esta hora ya, Javier, se está notando bastante. Nos decía también antes que hablamos fuera de antena con el propio alcalde Chicho Pereira que se está notando bastante el calor, ¿no?
Sí, ahora mismo ya estamos en los 32, 33 grados, pero lo peor es lo que se nos va a venir estos días en adelante.
Uh-huh. Ustedes como ayuntamiento, ¿qué le aconsejan también? Porque, bueno, pues en Tejeda hay mucha gente mayor.
Sobre todo las recomendaciones que hace el Ayuntamiento de Tejeda es que lo mismo que hacen las autoridades sanitarias es no salir en horas centrales del día y mucha hidratación durante estos días. Este episodio, que lo que dice la EMET es que durará 4 días.
Exacto, hasta el domingo estamos hablando, ¿no?
Aquí en Tejeda creo que nos lo extienden un poquito, pero hasta el lunes incluso.
Uh-huh. Creo que incluso desde el propio Ayuntamiento pues van a intentar obviar trabajos, bueno, de construcción, sí, etcétera, a mediodía, porque, bueno, pues se está poniendo también en boga esto de prevenir golpes de calor entre el propio personal municipal.
Sí, las recomendaciones del ministerio es que, bueno, recomendaciones incluso ya algo más serio, y es a partir cuando ya hay alerta extrema de calor, los trabajos al aire libre, no, sobre todo eso en construcción y en eso, están, no se pueden desarrollar.
También algunas personas que, bueno, pues a lo mejor tienen su residencia de vacaciones estos días, con el tema del agua, ¿hay que tener también precaución? ¿Va a haber restricciones, Javier?
No, restricciones de agua no. Lo que nosotros, la recomendación desde el ayuntamiento desde hace ya unos meses aquí a los vecinos es que tengamos un uso del agua responsable, sobre todo, porque nosotros no somos un municipio como en la costa que puede tener agua desaladora. Nuestra agua viene de manantiales y hay que racionarla, por así decirlo.
Uh-huh. También quería que nos comentara la declaración de Infoca, del incendio, sí, forestales del Cabildo de Gran Canaria, esta situación, claro, de alerta máxima desde ya. ¿Cómo se aplica en Tejeda?
Nosotros, lo que nosotros le decimos a los visitantes, sobre todo, los que vayan a la zona de cumbre, la zona de las áreas recreativas, está totalmente prohibido el fuego y la acampada. Y el tránsito, hacer senderismo también, lo prohíbe el Cabildo, al igual que transitar por pistas de forestales. El tema del senderismo, porque te puedes quedar dentro de un incendio, la acampada y el fuego, eso, obviamente lo mismo con el tema de los incendios, y el tema de las pistas es porque si hubiese incendio, los medios de extinción tienen que entrar y a lo mejor puede haber, ¿sabes? Puede haber colapsos o algo.
Exacto, pues todo hay que tenerlo eso, y sobre todo estar atento a pues la propia ayuntamiento, policía local, las fuerzas de seguridad, por si hubiese cualquier emergencia, pues atender esas indicaciones, ¿no?
Sí, ahora, estamos ya en super alerta, por así decirlo, para un incendio, para cualquier cosa, o sea que...
Muy bien. Pues que siga todo de momento tranquilo, como está hasta esta hora de la mañana. Gracias, Javier Pereira, concejal de Medio Ambiente. Saludos para Tejeda.
Hasta luego, muchas gracias y saludos para ustedes.
Y enseguida, no se vayan, porque vamos a hablar también de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la situación de sus playas. Vamos a intentar una conexión con el ayuntamiento, con su primer teniente de alcalde, Pedro Quevedo. Será enseguida, te lo contamos aquí, en COPE Más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria.
99.1 en FM y en Onda Media.
Saludamos ya en la mañana en COPE Canarias en verano al concejal y también primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, don Pedro Quevedo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, noticia ayer de última hora, hubo que suspender esos fuegos, la ola de calor justo que se acaba de declarar esa alerta justo a esta hora de la mañana y que hubo que cancelar de momento este importante evento, ¿no?
Bueno, esto es una medida que hay que aplaudir, porque si ocurre una desgracia, después es irreparable, ¿verdad? Eso por un lado, y por el otro le diré una cosa. Si yo conozco a los vecinos de San Lorenzo, esta noche algo pasará en San Lorenzo que estará muy bien, en el que participará la gente y los fuegos serán cuando se pueda.
Exacto.
Nadie va a impedir que continúen con su fiesta, seguro.
Exactamente. Es importante prevenir porque, aparte de lo que es el propio riesgo de incendio, está clarísimo con estos calores que vamos a tener, claro. Pedro, hay que minimizar los riesgos, ¿no? Usted claro, como médico nos puede dar un buen consejo en ese sentido, ¿no?
Sí. Vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con estas cosas, pero ya hemos tenido unas cuantas experiencias negativas. Yo recuerdo dos o tres situaciones parecidas a estas, con incendios terroríficos, de los que todavía nos estamos recuperando. Tenemos que entender que nosotros tenemos un territorio limitado, frágil, y que cada vez que ocurre una cosa de estas es un daño que multiplica por 20 al que ocurre en un territorio cuando es mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que cuidar las cosas, tenemos que hacer todo lo que podamos para evitar, y después cuando ocurre hay que actuar, pero hay que tratar de evitar a toda costa que esto ocurra, y estas son las condiciones perfectas, ¿eh? Como una chispa mal colocada, ya hemos tenido experiencias de este tipo, ¿eh? Una chispa de un volador en el momento inoportuno, en el lugar más inoportuno, nos monta un incendio que después sí que habrá que lamentar. Por lo tanto, no pasa nada con esperar. La gente de San Lorenzo es gente completamente razonable, lo que yo conozco bien. Ellos tenían preparado su tenderete, pues harán el tenderete sin fuego y así tienen diamante de tenderete cuando esté autorizado.
Exactamente. Lo que está claro es que en estos calores la mejor opción, ya que estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria, de esta importante capital turística, es nuestras playas. De eso queremos hablar también con don Pedro Quevedo. Importante oferta que tenemos en la ciudad de playas. Y no sé si va a haber medidas especiales con esto de la ola de calor, algún tipo de incremento de servicios de asistencia, Cruz Roja, etcétera.
Sí, bueno, sí, vamos a ver, ya habíamos presentado, la Cruz Roja tiene unos servicios reforzados enormemente competentes, tengo que decir, yo creo que la gente puede estar más que tranquila. Cruz Roja está haciendo un trabajo extraordinario, hace como un mes y medio presentábamos algunos nuevos equipos de cara al verano y cuál es su plan de actividades. Y la verdad es que la gente está en buenas manos, como demuestran cada vez que tienen que actuar, Eso es lo que se puede hacer. Después existen eventos que son, pues, naturales, porque yo ayer me he preguntado, es que las canteras es una playa, y además una playa viva, abierta al norte. que si aparecieron peces muertos, claro que sí, pues ya actuó Cruz Roja a primera hora, hubo gente que ni se enteró, ¿no? Y ya hemos hablado con las universidades, con Salud Pública y con todo aquí. Que si una mancha de algas, ¿por qué tal? Pues bueno, eso lleva ocurriendo desde hace un montón de años. Y todas esas cosas están bien controladas. Lo importante, ¿sabes qué es lo que es? La información. La gente tiene que tener información. Tienen que saber cuando se pone una bandera amarilla qué es lo que se está diciendo. Cuando se pone la bandera roja, ¿qué es lo que se está diciendo? Porque ese es el peligro. Entonces, así todo, yo creo que es una playa vigiladísima, vigiladísima, sobre todo las canteras. Las Alcarabaneras también. Las Alcarabaneras es una playa familiar y la Laja ha mejorado mucho después de las actuaciones que se hicieron en su tiempo, ¿no? Recomendación general, estar expuestos al sol, sin protección solar, sin una camiseta o lo que sea necesario ponerse si el sol es muy fuerte, sin un gorro y sin agua, es mala idea, muy mala idea.
Sobre entonces, todo en las horas de mediodía, ¿no? De 12 a 4.
Las horas fuertes, ¿no?
Claro.
Pero es que, como la palma de la Canaria, nosotros nos salvamos por la panza burro. Pero aquí, si no hubiese. De hecho, en los momentos en los que hay pleno sol, pega duro,
Sí,
y además
sí.
Se nota. Entonces, sobre todo en las horas del mediodía, hay que tener, yo recomiendo en estos días, todo el día la cabeza cubierta, sobre todo las personas que tienen poco pelo, que tienen más sensibilidad. La cabeza cubierta, un protector solar.
Sí.
No se puede estar un montón de horas bajo el sol en la, sin ponerse una. Si no vas a estar mucho tiempo ni entrando al agua ni tal cual, póngase una camisetita de vez en cuando. Sí, proteger la piel y tener agua a mano. Estas son, con esas dos instrucciones la cosa funciona perfecto.
La seguridad, está claro, de los bañistas es lo más importante. También
claro.
Están las campañas desde esos 500 kilómetros de costa del amigo Chano Quintana. Claro, también
Chano, eso, sí, bueno,
es importante mantener toda esta precaución porque es un sitio donde puede haber esos accidentes y evitarlos es también nuestra propia salvaguarda, ¿no, don Pedro?
Por supuesto, vamos a ver, yo he colaborado con Chano Quintana todo lo que he podido y más, incluido en el Congreso de los Diputados, donde hicimos una moción que ya me gustaría que se hubiese cumplido más, sacó por una mayoría amplia que había que atender más al fenómeno de los ahogamientos, pero todavía hay mucho por hacer. Se ha ahogado un montón de gente en lo que vale, sobre todo, la verdad es que, sobre todo en la península, que se ha muerto un montón de gente ahogada. Es que esto es un drama terrible porque se puede prevenir. Se puede prevenir. La mayoría de las circunstancias son por comportamientos que no respetan las normas. Una bandera roja y se mete la gente en el agua. Una bandera amarilla y no se tiene cuidado dónde se está. Es decir, ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, todo lo que insistamos es poco. Nosotros tenemos 1.500 kilómetros de costa y, por lo tanto, somos más vulnerables que los demás porque tenemos más costa que casi nadie, ¿no? Eso es evidente porque somos islas, ¿no?
Exacto. Ahora le preguntaremos también de cuál es su playa preferida, pero antes que, haciendo un inciso que hablaba del Congreso, bueno, ¿cómo está, Pedro? El tema a nivel nacional, no sabemos nada de cómo va a ser el próximo gobierno todavía.
Es que tiene mala pinta, esto tiene mala pinta. Aquí se han juntado elementos muy difíciles de compaginar. Yo creo que, por un lado, el papel este de Vox es un papel que mientras más gente lo conoce, más gente lo rechaza duramente y le ha complicado la vida al PP de mala manera porque es muy difícil. Estén en el gobierno, dejen de estar y apoyen, no dejen de apoyar. El miedo ya se lo han metido en el cuerpo a un montón de gente, ¿no? Y ha habido sitios donde se han dedicado a censurar, ¿no? El teatro que la gente puede ver, el cine en el que la gente puede ver, una cosa increíble. ¿Sí? Lo que la gente acaba de salir de un museo de arte medieval y eso es mala cosa. Entonces, eso le ha complicado mucho la vida a Feijóo, que debería tenerlo más fácil porque fue la fuerza más votada. Pero como en España, y es bueno repetirlo ahora, no es la fuerza más votada la que tiene la presidencia del gobierno, no señores. Tiene la presidencia del gobierno la fuerza que obtiene más apoyos en el Congreso de los Diputados, que es distinto. Entonces, en ese terreno se supone que tiene ventaja Sánchez, ¿no? Que podría conseguir más apoyo, da la sensación. Pero a su vez hay un carajal importante, sobre todo en una parte del independentismo catalán, que está complicando mucho esto. Mucho me temo que a lo mejor tenemos que acudir otra vez a nuevas elecciones, lo cual es mala idea, sinceramente.
Sería desde luego para los ciudadanos, yo creo que ya pues un deterioro un poco de la democracia, casi podríamos decirlo,
claro,
así, porque sí. La gente después ya dice, pues no voy a votar, y al final resultan todavía panoramas peores a veces, ¿no?
Sí, claro, porque se pierde la confianza en las instituciones, la confianza en los poderes públicos. Ahora, yo también aprovecho la oportunidad que me da, digo, la gente también, yo ya he descubierto, mira, en las elecciones uno descubre que la gente no se chupa el dedo, ¿sabes? Tú ves cómo cambian las cosas dependiendo de lo que supone que tenía que ser, después no fue, aquí no ha acertado una encuesta nada, ni un solo encuestador acertó nada, ¿no? Entonces, yo creo que también es un momento para decir, mira, hay que pensarse quién tiene opciones de verdad, tal quien está diciendo cosas sensatas, quién dice disparate, quién miente como un bellaco, quién tal, quién, hay que reflexionar quién se merece las cosas, porque es que las cosas solo las puede cambiar la gente con su voto, eso es lo que es verdad. Uh-huh. Ahora, que es fácil que mucha gente diga, ¿sabes lo que te digo? Que para este espectáculo que vaya a votar Rita la Cantadora, eso también es verdad.
Claro, pero no debemos
pero
de...
Es mala idea siempre, ¿eh?
Claro, porque si no vamos desprestigiando un gran instrumento que ha costado mucho conseguir, como es la democracia.
Claro, y acaba decidiendo otro, ¿sabes? Las cosas no desaparecen porque tú no vayas a votar, ¿eh? Uh-huh. No, solo que quien lo que pasa lo decide otro y no lo decides tú. Eso es un tema muy serio, ¿eh?
Uh-huh. Ahora le preguntaremos también de una importantísima actividad muy curiosa que se va a desarrollar este mes de agosto, como es LPA Visit, pero antes quería preguntarle, desde la nueva corporación, supongo que ya se está trabajando para recuperar la bandera azul de la playa de las Canteras.
Bueno, vamos a ver, la verdad es que no había que hacer nada para recuperar la bandera azul. Aprovecho que como ya no hay elecciones, espero que se pueda contar con normalidad, porque tengo que decir, si no lo digo reviento, que aquí hay gente que pareció llevarse la gran alegría porque las Canteras perdió la bandera azul y estuvieron enarbolando el fenómeno de la bandera azul a costa de perjudicar a esta ciudad y a un icono como es la Cantera, para ver si había suerte en las elecciones, ¿no? Una vez que ha pasado ese hecho, podemos hablar con tranquilidad. La propia bandera azul dejó claro que el agua de las Canteras es excelente, no, que es de máxima calidad, y que había perdido la excelencia porque hubo dos episodios puntuales en el año anterior, de un día de duración cada uno, que fue un vertido que se produjo desde la calle Tenerife que resolvió de mansa en menos de 24 horas en las dos ocasiones. ¿Esa fue la causa?
O sea que justo fue un día y justo fue el momento en el que estaba la inspección de la bandera azul, ¿coincidió?
Sí, no, y que ellos hacen un histórico. Sí. Entonces, si hay a lo largo del año la excelencia es que no pase nada, ¿no? Pues si pasa eso, pues parece ser que entonces ya no se puede decir que haya excelencia, aunque las condiciones sean muy buenas, y entonces te quitan la bandera azul. Bueno, a mí lo que me molestó de eso fue que si eso hubiese, la primera noticia no hubiese sido un titular enorme que perjudica a la ciudad, la verdad es que al final no pasa nada, ¿eh? Las Canteras pierde la bandera, sin más explicaciones, da la sensación que es que te bañas en las Canteras y se te cae una pierna. Hay que explicar las cosas, hay que explicar, no hay que manipular. Entonces, la explicación de esto es, en estas condiciones, la ciudad y la playa está como siempre, es decir, perfecta. Oye, si hay un vertido porque se rompe una tubería no sé dónde, eso a eso no le vamos a ir a la playa.
Son
¿no?
circunstancias que pueden pasar en cualquier momento, pero lógicamente es una zona muy sensible. Igual que también creo recordar, don Pedro, cuando, por ejemplo, hay unas lluvias ya fuera de lo normal, pues a veces también sucede que la propia playa, como un desagüe natural del barranco de Tamaraceite, creo recordar, pues acaba ensuciando. Es también pues lógico de la presencia humana, ¿no?
Ahí hay un problema histórico. Digo, mira, si nosotros pudiésemos levantar la ciudad en el aire y volver a rehacer todas las infraestructuras que muchas veces nos han tocado desde hace 50 años porque a nadie le ha interesado, ahora te encuentras con el problemón completo y dices, bueno, ahora hay que arreglarlo todo, ¿no? Las infraestructuras son muy antiguas. Faltan determinadas infraestructuras, por ejemplo, el tema de las pluviales. Por eso nos pasa eso. Uh-huh. Si tú no tienes una conducción de aguas pluviales para que no se mezcle con el resto de las aguas, ¿no?, que se vierten, entonces se acaba provocando un desbordamiento y era esa situación que vemos habitualmente. Menos mal que eso no pasa cada dos por tres, pero muy difícil de resolver porque hay que meterse en las tripas de la ciudad y volver a reconstruir. Está calculado que un arreglo total de la infraestructura relacionada con el ciclo del agua en Las Palmas de Gran Canaria nos costaría 600 millones de euros. ¿Todo está calculado?
Sí.
y hay que encontrar la manera de ir poco a poco resolviendo las cosas. Ahora, por ejemplo, empezaremos con las coloradas, hablando de playa.
Sí.
Para ver si vamos a encontrar el origen de la cuestión del Confital, porque no queda otra ya, no queda otra opción.
Claro.
Todas las que se han mirado.
Y es una zona de expansión también importante para las canteras. En la isleta, quien no ha visitado, Pedro Quevedo, esta zona, es un lugar muy recomendable. No sé si ya se puede visitar caminando, porque hubo un momento que hubo desprendimientos, sí, u obras, ya está, sí, bueno, accesible.
Bueno, estamos acabando la obra. Hay una obra que conseguimos con ayuda del gobierno de Canarias. Pedimos las perras desde Ciudad de Mar y, en fin, lo anunciamos en su día. Eso está quedando precioso, ¿eh? Además de que está quedando precioso, está quedando seguro.
Parece que estás en Fuerteventura, en otra isla incluso, ¿no?
Hay zona... ¿Perdón?
Sí, cuando vas por esa zona del Confital, la isleta, casi...
Da la sensación de que estás en otra isla.
Exactamente, sí.
Claro, es verdad, es verdad. Sí, claro, porque es un paisaje muy singular ese, ¿eh?
No hay...
Y nosotros tenemos que entender que el Confital es una singularidad y tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que seguir interviniendo y hay que ver, ya veremos a ver, la recuperación de más espacios. Pues no hay nada que hacer ahí. Pero lo primero que tenemos que hacer es acabar con un foco de contaminación. Usted no se puede imaginar la cantidad de páginas que tiene el informe de todo lo que hemos hecho para intentar averiguar cuál es la causa.
Y todavía no se consigue. Todavía no se consigue determinar, o sea, causa humana es, está claro.
No, se sabe ya que es aguas arriba. Si eso ni viene de la costa, ni viene del mar, que era una posibilidad, ni viene de las casas que están abajo en la zona tal, viene aguas arriba. Bueno. Como dicen unos cuantos informes ya. Y eso es
una pregunta.
¿O el Canarias 50? Que
sí.
¿Sí? O bien es las coloradas. El Canarias 50, con un dinero que, bueno, me recordaron el otro día, se lo conseguí yo, a los militares para arreglar su red de saneamiento.
Sí.
Y yo intervine con el Ministerio de Defensa y se les concedió ese dinero. Hicieron su obra y ahora nos toca mirar qué pasa debajo del Confital, porque es la otra opción de las coloradas, porque es la otra opción que nos queda, es que no sabemos,
claro.
No hay nadie capaz de decirnos, mira que hay gente que ha intervenido en esto, ¿eh?
Sí, no, incluso al ser una zona volcánica, puede ser hasta un túnel,
claro,
volcánico que a lo mejor usted piensa que viene de un sitio y es un túnel que viene de otro lado, es que
viene del otro, correcto. Ese es el problema.
Puede estar pasando, ¿no? Eso
venga usted a saber cuál es el camino exacto. Lo más probable ahora es que hay un problema en la red de saneamiento de la parte sur de las coloradas. Lo vamos a investigar, ya estamos en ello.
Una pregunta...
Si es así, pues bueno.
Hay que investigar todavía. Una pregunta, antes que hablaba de este espacio de la isleta, que está aparte de lo que es Las Coloradas, que es un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, pues esa todavía gran zona militar, bueno, a la espera de que se configure ya el nuevo gobierno en Madrid, pero ¿es intención de esta nueva corporación volver a recuperar de alguna forma, compartir espacios con lo que es esta zona militar?
Vamos a ver, yo ahora tengo que hablar como miembro de Nueva Canaria, porque eso es un tema que tenemos que discutir, somos tres fuerzas políticas en el gobierno municipal. Nueva Canaria tiene perfectamente claro que hay que ir a recuperar espacios, sobre todo espacios que hoy están ocupados, para que puedan ser utilizados por el conjunto de la ciudadanía y puedan ser cuidados como un espacio natural, que es lo que es todo ese territorio, ¿no?, y toda esa zona. Y esa es nuestra propuesta, lo ha sido siempre, recuperar por lo pronto la cuestión de la costa para tratar de la totalidad de la costa esté disponible para una intervención, que pues no hay cosa ni nada que hacer ahí, Y luego creo que hay que hablar con la lógica de entender las necesidades de la defensa y ser respetuoso con la gente, pero hay que entender que, en fin, con el tiempo la ciudad debe tratar de recuperar un espacio emblemático y la seguridad de la defensa de la ciudad y de la isla se puede estar garantizada, no necesariamente de esa manera. Pero para eso tenemos que estar todos de acuerdo y eso no es sencillo.
No, hay muchas instituciones. Ahora sí que nos gusta que nos hable de LPA Visit, porque es una interesante actividad. En pequeños grupos, Pedro, pero es maravilloso porque no se trata de grandes conciertos o actividades multitudinarias, pero sí de pequeños momentos que, bueno, pues te hacen un poquito una tarde, un tardeo feliz, ¿no?, en este verano.
Total. Bueno, estamos de verdad orgullosos de esto, pues ya son unas cuantas ediciones y, bueno, son 53 actividades distintas, ¿no?, en las que intervienen, por una parte, pues los que tienen las infraestructuras, pues, bueno, 16 entidades hoteleras, fundaciones, asociaciones, todo Quisqui tiene algo que ofrecer. Y luego con gente que se dedica al mundo de las actividades. Y desde la pintura, pasando por el snorkel, continuando por la historia y por la gastronomía, hay ofertas combinadas interesantísimas en las que en un lugar especial se cuentan cosas especiales y se hacen cosas distintas. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Cuál es la idea de fondo? Primero, agosto es un mes que es un mes bajo desde el punto de vista turístico en la ciudad y por lo tanto interesan aquellas actividades que sirvan para generar, ¿no?, iniciativas que sirvan para generar actividad, y además sirve para que muchos de nosotros, los que vivimos allí, conozcamos mejor nuestra ciudad, que no siempre es así, aunque lo parezca.
Exactamente.
La ciudad nuestra tiene más de 500 años de historia,
¿sí?,
tiene muchas cosas que contar, hay muchísima gente haciendo cosas, un montón de interesantes, y entonces hay mucha gente que dice, pero bueno, esto está ocurriendo en mi ciudad, yo no había enterado, ¿no? Pues bueno, se trata de eso. Estamos francamente orgullosos y yo creo que otra vez hay un montón de gente que se ha apuntado en esto y bueno, vamos a ver si con eso aprovechamos para que la gente conozca mejor nuestras infraestructuras, la gente que ha hecho un esfuerzo con los nuevos hoteles, que hay un montón de hotelitos que están magníficos en la ciudad y que es un esfuerzo tremendo por parte de mucha gente, el icono que es el Hotel Santa Catalina, que también participa, y mezclamos la música con la gastronomía, con las actividades, las deportivas, las que no son deportivas, el senderismo, bueno, de todo, uh-huh. Aquí hay para todo gusto.
Una cosa que no se nos puede olvidar y es hablar, don Pedro Quevedo, de esas dos nuevas oficinas turísticas que también tiene el ayuntamiento, ¿sí?, que vienen a complementar, pues para que, bueno, aquel turista que todavía le falta algún dato, que quiera complementar su oferta en esa amplia variedad de cosas que tenemos, pues pueda informarse y estar al día, ¿no?
Sí, y además en el icono, en la joya de la corona, ¿no? En las canteras, en el paseo de las canteras, nosotros no acabábamos de tener unas oficinas como tiene que ser, que no es fácil, ¿eh? No es fácil poder aquello, y pues lógicamente no vamos a descubrir ahora nosotros la pólvora, ¿no? Uh-huh. Pero había que encontrar, y al final ha habido dos soluciones, una en cada extremo de la playa, ¿no? Una donde estaba la antigua biblioteca Josefina de la Torre, que afortunadamente ahora tiene una biblioteca como debe ser, porque aquello no dejaba de ser un contenedor, unos contenedores muy dignos, pero unos contenedores. Y la otra, al lado de la Plaza de Sauro Donón, ese kiosquito que lleva ahí toda la vida, que es perfecto, ¿no? Bueno, eso es una manera de visibilizar la ciudad también, ¿eh? Es decir, das información a la gente que nos visita y a los propios, que a veces también les viene bien, en unos espacios atractivos que se vea que cuidamos nuestras cosas, que nos preocupan nuestras cosas y que los lugares que ofrecemos a la gente para que se enteren de lo que somos tienen que ser lugares atractivos, que estén bien, que merezcan la pena. Yo creo que eso es lo que hemos conseguido.
Pedro Quevedo, gracias por atender la llamada de COPE, siempre a su disposición también, porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una de las capitales más importantes de Canarias, pues siempre genera muchísima información y ahora más en verano y tenemos que estar ahí también nosotros atentos a todo esto. Un
pues
saludo.
Estamos a la disposición, como siempre.
Un abrazo.
Un placer.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¿A que no sabías que el plan perfecto está en Las Palmas de Gran Canaria? La ciudad te invita a disfrutar de sus alojamientos, actividades en familia, itinerarios guiados, talleres, deporte, música, gastronomía. Esto y mucho más del 11 al 20 de agosto en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tu experiencia en www.lpavisit.com.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Fiestorrón 2023. Aprovecha este Fiestorrón para hacer una visita guiada a la famosa destilería Sareucas. Este próximo viernes y sábado, la fábrica del ron abre sus puertas para celebrar el Fiestorrón 2023. Regala Tarucas. Más información en las redes sociales del Fiestorrón y en la oficina de turismo de Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Y el milindre a mí me llama.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Comienza la temporada.
Se pone en marcha la Liga EA Sports para la Unión Deportiva Las Palmas.
Para arrancar, el equipo amarillo juega ante el Mallorca en el Estadio de Gran Canaria.
Será este sábado y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 5:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Este sábado se pone en marcha la temporada 2023-2024 en Primera División.
Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
¡Te esperamos!
COPE más Gran Canaria.
11:41 minutos, comienza la temporada en Primera División de la Unión Deportiva Las Palmas. Una temporada que se presenta en principio en este mes de agosto, calentita, porque ya lo ven ustedes con todos estos avisos, alertas por temperaturas rondando o superando en algunos casos los 40 grados. Incluso Sanidad ha emitido avisos por riesgo alto. Dentro del plan de prevención de los efectos del exceso de temperatura, recomendaciones. Ana Carrullo, médico de Servicio de Urgencias de Canarias, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, como estamos hablando de esta fenomenología, de este aviso meteorológico, ¿qué debemos de hacer, Ana? ¿Qué medidas debemos tomar para estas altas temperaturas?
Bueno, siempre cuando hablamos de qué hacer ante un problema que es externo a nosotros, en este caso la temperatura, la meteorología, pues tomar medidas preventivas que pasan por, lo primero sería mantener una hidratación adecuada. Esto pasa por tomar agua de manera continua, incluso si no notamos sed, porque cabe señalar que cuando notamos sed es porque estamos un poco deshidratados. Vigilar fundamentalmente a las edades extremas, en el caso de niños por debajo de 5 años, incluso mayor precaución con los niños menores de un año y con las personas mayores, las personas pues de la tercera edad. Sobre todo, pues eso, vigilar la hidratación y recordar que los ambientes calurosos, y por ambiente caluroso podemos incluso entender que una vivienda que esté mal ventilada, que sea calurosa, que no disponga de dispositivos para refrescar ventiladores, aire acondicionado, etcétera, o la exposición al calor en una playa o en sitios pues donde haya calor suficiente como para que podamos tener una incidencia por calor.
Por ejemplo, sobre todo estamos hablando de personas mayores, niños, ¿son los colectivos a los que más perjudica estas altas temperaturas, Ana?
No, puede perjudicar a todos. Una persona joven, un adulto joven, deportista, que tenga buenas condiciones físicas, incluso si se expone al sol o al calor o decide hacer ejercicio en un ambiente caluroso o al aire libre, incluso corriendo si no se hidrata adecuadamente y hay calor, también puede tener una incidencia por calor, llámese cansancio, golpe de calor, insolación, etcétera.
Vamos a tomar nota de todo esto. Esencialmente, por ejemplo, si podemos obviar salir a la calle, ¿es recomendable quedarse en casa?
Todo va en función, evidentemente tenemos que salir a la calle a comprar, a trabajar, a hacer las diligencias pertinentes que tenemos todos los seres comunes, pero las personas mayores y los pequeñitos, pues si estamos hablando de temperaturas altas, pues debemos evitar las horas aquellas donde hay mayor incidencia de calor. Y entonces, de eso se trata el resto de las personas, con la debida hidratación, la debida protección y sin exposición prolongada debajo del sol o en ambientes calurosos, pues hacemos casi una vida normal, teniendo cuidado pues siempre con las edades que he comentado, los niños y las personas mayores.
No sé si nos comentaste antes sobre el tema de beber bastante agua, aunque no tengamos sed, pero ¿hay algunas bebidas que debamos de evitar?
Sí, deberíamos evitar básicamente las bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas per se producen deshidratación en cualquier persona, y máxime si se toman en cantidades abundantes. Otra bebida que solemos asociar mucho al calor, al verano, son los refrescos. Todos los refrescos que contengan, todos los refrescos y bebidas muy azucarados también contribuyen con la deshidratación. ¿Y qué decir de la cerveza? No es que esté contraindicado tomar una cerveza o dos, pero sí que está indicado hidratarnos con agua y no hidratarnos con cerveza. Eso que quede claro. Uh-huh. Cualquier persona que quiera y desee tomarse una cervecita o una o dos puede hacerlo, pero teniendo presente que la hidratación con agua, el líquido fundamental para hidratarnos es el agua. No sustituir una bebida tipo edulcorada o un refresco o bebidas con alcohol, hidratarnos con ese tipo de bebidas. Tenemos que hidratarnos con agua.
Recuerden que estamos hablando con Ana Carrullo, médico del Servicio de Urgencias Canario. En urgencias ustedes, supongo que en estos días, pues esperan algún episodio de golpe de calor. ¿Cuáles son los síntomas y cómo debemos evitarlo, Ana?
Pues evitarlo, tal como lo he comentado antes, la exposición prolongada en ambientes calurosos. Si estamos en una casa calurosa, pues debemos por todos los medios intentar refrescar esa casa, ventilarla con un ventilador, con aire acondicionado. Si estamos en las horas punta de 10 de la mañana, 4 de la tarde, en la playa, evitar la exposición prolongada sin ningún dispositivo tipo sombrilla, etcétera. Y si estamos haciendo deporte, no hacerlo en esas horas punta donde hay mayor incidencia de calor.
Pero, por ejemplo,
una vez que hayamos hecho la prevención y tengamos cualquier síntoma, una persona que está con una sintomatología que pasa desde un mareo, un simple dolor de cabeza,
¿sí?
Puede haber hasta un desvanecimiento, podemos ver a la persona que tiene la piel roja, que puede estar muy sudorosa, o llegados a un punto puede tener la piel muy seca. La persona puede incluso encontrarnos con alguien que haya tenido un desvanecimiento, un desmayo, etcétera, y hasta una convulsión y hasta un desenlace fatal. Es decir, la sintomatología es muy variada y va en función del grado de deshidratación y del tiempo que hemos estado expuestos y por al sol, al calor, y por supuesto depende de la respuesta de cada organismo,
exacto,
de cada persona.
Lo que pasa, Ana, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque existe como el efecto de la rana en el agua hirviendo, no sé si conoces esa historia, ese experimento, ¿no? Que es decir, que nos vamos adaptando a ese progresivo aumento de calor, pero no nos damos cuenta que a lo mejor estamos sufriendo un episodio de golpe de calor y en un momento determinado ya se desencadena una serie de sintomatología que es delicada, ¿no?
Sintomatología que hemos comentado. La persona que ha estado, tiene que haber exposición previa a prolongada al calor, zona calurosa o al sol, uh-huh, debajo del sol, sin tener ningún dispositivo que nos cubra un poco de ese sol y sin habernos hidratado. La persona puede comenzar, como he dicho previamente, con un simple mareo y esto sigue a una cefalea, un dolor de cabeza que puede ser intenso. La persona tiene sensación de desvanecimiento, puede llegar a desmayarse. Y bueno, en este caso, pues lo primero que podríamos hacer es retirar a la persona del ambiente caluroso. Si estamos en la playa, bajo el sol, pues será colocar a esa persona en un ambiente fresco, intentar refrescar a la persona con medidas físicas que serán con paño o con agua fresca, incluso se dice que con agua fría directamente, uh-huh, e intentar hidratar a esa persona si está consciente. Si no está consciente, pues ya estamos hablando de que hay que tomar otras medidas más urgentes, posición lateral de seguridad, no dar bebidas, no dar líquidos. Y llamar, por supuesto, a los servicios de emergencia siempre será lo primero ante la duda. Desde donde nos darán indicaciones, los coordinadores sanitarios nos darán indicaciones para lo que tenemos que hacer mientras llega el recurso sanitario, decimos, la ambulancia al lugar del incidente.
Ana Carrullo,
se encuentra el afectado.
Médico, coordinador de Servicios de Urgencias Canarias, gracias por toda esta información súper útil. Recuerden que hasta el domingo, incluso puede que en algunos puntos hasta el lunes, va a estar todo esto. Y hay que tenerlo en cuenta para evitar sustos innecesarios con estos calores que vamos a tener, que estamos teniendo ya en Canarias. Ana Carrullo, un saludo. Gracias, buen día.
Muchas gracias, buen día. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer,
Pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 14 al 26 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además disfruta todos los domingos de agosto del show de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Y en este jueves tenemos el placer de saludar también al presidente de la plataforma de empresarios, Enrique Hernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estamos deseosos de escucharte porque 8 de cada 10 autónomos o freelance consideran que tomar muchos días de vacaciones pondría en riesgo a sus negocios. No es lo mismo tener un sueldo fijo, trabajar de asalariado o tener también una paga fija, porque a lo mejor pues somos pensionistas, etcétera, que la situación de todos estos autónomos que se lo piensan dos veces, ¿no, Enrique?, antes de coger algún día.
Claro, Julio, es correcto. Date cuenta lo injusto, lo injusta que es la sociedad para con los empresarios, ¿no? Vamos a centrarnos solamente en el tejido productivo, lo que serían los autónomos, los empresarios, por un lado, trabajadores por cuenta ajena, funcionariado, ¿no? Estamos todos en activo. Y dentro de esa actividad, cuando cogen, bien merecida, seguramente, para todos y cada uno de nosotros, asalariados, esas vacaciones están cubiertas, porque las empresas dando el salario de vacaciones.
También. Enrique, discúlpanos, a ver si puedes moverte cerca de una ventana porque se va un poquito el sonido y queremos escucharte.
¿Me escuchas?
Bien, ahora,
¿me escuchas?
A ver, sí, a ver ahora. Ahora, sí, adelante, Enrique.
¿Me puedes escuchar bien? Ahora sí,
adelante.
Bueno, resumo por si la audiencia no me estaba escuchando.
Sí.
Te decía, Julio, que realmente es muy injusto que asalariados, funcionarios, todos puedan salir de vacaciones con total tranquilidad porque su nivel económico, sus ingresos están garantizados bien por la administración pública que les paga o bien por las empresas que abonan su salario y de repente los empresarios del colectivo autónomo, si nos vamos de vacaciones, directamente no cobramos porque no estamos facturando. Nadie nos suple ese tiempo, nadie nos compensa ese tiempo que estamos de vacaciones. Las cifras son correctas. Nos pensamos muy mucho el hecho de marcharnos o no de vacaciones porque nuestros negocios se paran. Sí, estaremos en la playa, pero no estamos facturando. Entonces, la verdad que eso es un signo de lo injusta que es la sociedad con los que aportamos valor, arriesgamos nuestro capital, invertimos, nos ilusionamos en crear proyectos y después, bueno, pues cosas como estas hacen que nos pensemos muy mucho si merece la pena.
Claro, por eso cuando recibimos un presupuesto de un freelance, de un empresario, tenemos que tener en cuenta que no solo es el precio del servicio en el tiempo invertido en crear ese producto, ese servicio, sino además el tiempo que no cogen vacaciones, el tiempo que invierten en solucionar todos los papeles para poder pagar sus impuestos, o el tiempo que invierten en pérdidas, en fin, en todo esto. Correcto, que al final no es facturable, ¿no?
Correcto, no, pero es que es más, voy a más. Esos elementos que nos generan unos costos a empresarios, empresarias, colectivo e autónomo, no los imputamos en la factura. ¿Por qué? Porque no queremos encarecer nuestros productos, no queremos encarecer nuestros servicios, lo que queremos es generar valor y hacerlo a buen precio. Y alguien tiene que pagar eso. Y al final, ¿quién es el que lo paga? El empresario y la empresaria, que en sus vacaciones pues deja de cobrar, deja de facturar, pero sigue pagando salarios, sigue pagando impuestos, sigue pagando alquileres.
No puede darse de baja. Si tiene un local alquilado, tienes que, aunque cierres 15 días, tienes que seguir pagando el alquiler.
Exacto. Entonces, imagínate la pesada losa que supone eso en unas vacaciones. De decir, oye, sí, bien, estoy de vacaciones, estoy buscando esa válvula de escape, ese relax que me entrego, y yo todo el año bajo presión, todo el año trabajando noches sin dormir, tiempo que le quitaba a mi familia. Y de repente, cuando llegan las vacaciones no son plenas, porque no puedes desconectar. No tenemos...
Bueno, hay que intentarlo, Enrique.
Hay que intentarlo, ¿bien? Pero la audiencia que trabaja, que tiene sus propios negocios, que nos manda un WhatsApp y nos diga si son capaces. No somos capaces, es que es muy complicado, porque los problemas y las responsabilidades siguen ahí, y por mucho que tú te vayas de vacaciones, el negocio sigue, llamadas te siguen, los presupuestos, hay presupuestos que aceptan, otros presupuestos que se rechazan, presupuestos que piden modificaciones, la administración pública, rendimiento, no paran. Claro. Eres capaz de descansar si tienes esa lluvia de responsabilidades mientras estás de vacaciones, no, descansar es imposible.
Claro, se me ocurre, por ejemplo, ahora que está la Administración de Justicia parada, que son muchos autónomos y autónomas, que son pues todo lo que es tanto abogados como muchas personas que trabajan en la Administración de Justicia, que están ahora parados porque es el mes que casi no hay cosas. Pero tienes que tener en la cabeza pues todo, porque bueno, aunque los plazos de alguna manera se pueden prorrogar, pero hay cosas que tienes que cumplir, y al final es lo que dice, que hay que estar pendiente 24/7. Pero Enrique, ¿qué herramientas podemos darle a los autónomos y autónomas que nos escuchan para poder disfrutar de algunos días? ¿Facturar, acumular, dejar facturas para más adelante, para mantener ese ciclo de cobros y no quedarse atrás en la facturación?
Es muy complejo, además en los tiempos que corremos, adelantar facturas para decir, oye, o facturación o trabajo, para decir, oye, cuando estoy de vacaciones no hago nada porque ya lo tengo cobrado. Eso es muy complicado.
Bueno.
Es muy complicado porque estás siempre a expensas de que el cliente te esté aprobado ese presupuesto, o que el cliente tenga la fecha para ir al trabajo, o que el cliente vaya a buscarte el material, o el cliente enviárselo. Estamos siempre a expensas, los empresarios y empresarias estamos siempre a expensas de nuestro cliente porque queremos prestarle buen servicio.
Sí.
Entonces, es bastante complejo. Lo único sí es hacer, para que esto sea lo más leve posible, ¿no? Se pueda sobrellevar de la mejor manera, hacer una previsión del mes que nos vamos a ir de vacaciones, para ese mes avisar a nuestra clientela de que, oye, ese mes esos 15 días, creo que el mes, ya les digo, que es prácticamente imposible, pero esos 10, 15 días que vamos a estar bajando el ritmo, oye, lo tengan en cuenta y como mínimo los respeten.
Exactamente, y sobre todo cuando en vacaciones te atiende un empresario, aunque esté de vacaciones, que lo valoremos un poquito más, Enrique,
claro,
porque a veces renunciamos a nuestro propio tiempo, a nuestra familia, para que el cliente siempre esté satisfecho, que es lo más importante. Enrique Hernández, no tenemos más tiempo.
Pues nada, Julio, un abrazo muy grande.
Presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, y cualquier información también la tienen ahí en internet para cualquier interés en emprender, que es muy importante porque la base del empleo, la base de la economía está ahí. Un saludo, Enrique, buen día.
Igualmente, Julio.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasando mucho calor. Hoy lo peor se marcha, al menos del centro y sur de la península, aunque va a seguir haciendo, ¿eh? En algunas zonas, en concreto en el este, esta tarde no se va a poder respirar, es la Comunidad Valenciana o Murcia, por ejemplo. Enseguida vamos a estar en esas zonas, pero hoy todos nos hemos despertado con una noticia tremenda que nos llegaba desde Ecuador, donde el candidato presidencial, Fernando Villavencio, ha sido asesinado a la salida de un mitin electoral. Disparos de sicarios. Uno de ellos, supuestamente el que habría disparado, ha fallecido. La autoría no está clara. ¿Quién está detrás del atentado? Hay una banda criminal que se le atribuye, la de los Lobos, pero a saber, porque la multitud de bandas en el país no se sabe. Lo que está claro es que detrás está el crimen organizado y el narcotráfico. Cuando me vas a permitir una apreciación personal, ¿no? Una historia de personal que hay detrás, porque cuando me enteré de esto, pues hice lo que cualquiera en mi lugar habría hecho si tiene amigos en el país, ¿no? Coger el teléfono, no llamar por aquello de la diferencia horaria, pero sí dejar un mensaje, una nota de voz a una buena amiga de Guayaquil. ¿Cómo estás, Irene?
Hola, linda. Yo estoy en Portugal, viviendo en la isla de Madeira hace un mes. Allá la gente está muy asustada. No solamente han matado a Villavicencio, porque era un candidato presidencial, han matado a alcaldes, a asambleístas, secuestran a decanos de universidades. Es terrible. En las zonas marginales, las bandas se matan entre ellas, entonces hay una bala perdida y muere una niña de 5 años. ¿Qué te puedo decir? Es una locura, sí.
Secuestros, extorsiones, delincuencia, violencia, todo en el último año y medio. Irene y su marido Pablo decidieron que no quieren eso para su hija y cogieron las maletas hace un mes y se marcharon de allí. A partir de las 2 te voy a dar más detalles de su historia, que, ojo, puede ser la de cualquiera, ¿eh?, de los más de 7.300 españoles que hay registrados como habitantes de Ecuador. Y no, por otro lado, hablamos de otras y tantísimas nacionalidades que puede haber en el país. Fernando Villavicencio, era líder del Movimiento Construye, un partido que, según las encuestas, en las próximas elecciones podría ser la tercera o cuarta fuerza política. Es que estamos hablando de un líder que, para que te hagas una idea, vendría a ser lo que aquí en España, como Yolanda Díaz, de Sumar, o como Santi Abascal, de Vox. ¿Y por qué hoy las mafias, el crimen organizado, las bandas acaban con su vida? Bueno, pues entre otras razones, porque este candidato había denunciado la corrupción que hay en el país, la delincuencia que existe, la violencia que hay, las amenazas que él, que lo denunciaba, le estaban llegando y que hoy, como vemos, se materializan. La herencia y el legado de Rafael Correa para muchos ecuatorianos ha sido la de un país que se convierta en un paso de paz de droga y un lugar donde las bandas campan a sus anchas y donde cada día se asesina, se secuestra, se asalta y se vive con miedo. Es normal, porque en el recuerdo tienen lo que pasó con la Colombia de Pablo Escobar. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE. Es jueves, es 10 de agosto y en este día están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya José Luis Concejero?
Se seca por segundo año consecutivo la laguna permanente de Santa Olaya en el Parque Natural de Doñana. Esta laguna es la más grande de este espacio natural. El 59% de las lagunas de mayor tamaño ya han desaparecido a causa de la sequía y sobre todo a la sobreexplotación del acuífero que alimenta este parque. Bildu facilitará la investidura de la socialista María Chivite como próxima presidenta de Navarra. Casi el 83% de la militancia de la formación Abertzale ha votado a favor de la abstención de sus parlamentarios en la sesión de investidura que comenzará este próximo lunes. Detenida una mujer de 50 años en Cabezón de la Sal, Cantabria, por robar los ahorros de un anciano de 89 años al que cuidaba. También le obligó a cambiar la domiciliación de su pensión y convencerle para que modificara el testamento a su favor, aprovechando su situación de vulnerabilidad. El Papa está consternado ante la muerte de 41 personas, entre ellas tres niños, ante las costas de la isla italiana de Lampedusa. Francisco ha pedido que no permanezcamos indiferente ante estas tragedias y recemos por las víctimas y sus familias. Y ante la ola de calor, Sofía, que está azotando nuestro país, la Iglesia también ha tomado medidas. Por ejemplo, apunta a Badajoz en el centro de emergencia Bravo Murillo de Cáritas, que atiende y da apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, ha ampliado su horario de apertura para acoger a estas personas sin hogar, sobre todo en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor.
El calor sigue apretando y en deportes la operación salida ha empezado. En el Barça, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Los azulgranas siguen trabajando a contrarreloj para liberar masa salarial de cara al inicio de la Liga el próximo domingo en Getafe. El primero en salir de manera oficial es Frank Kessié, que se va a la Liga Árabe a cambio de 12 millones y medio de euros. El siguiente debería ser Ousmane Dembélé. Estaba previsto que hoy pasara exámenes médicos en París y que se haga oficial su salida a cambio de 50 millones de euros. Aunque recuerden, la mitad va para su representante. Mientras, los equipos siguen trabajando para inscribir futbolistas antes de que mañana arranque el campeonato. El Alavés, que era de los equipos más necesitados, ha inscrito durante la mañana a Maras y Antonio Blanco. En el mercado internacional, bombazo, está a punto de ser oficial el traspaso de Harry Kane, el delantero del Tottenham Hotspur, al Bayern de Múnich a cambio de 100 millones de euros. Y en tenis, tras la victoria anoche de Carlos Alcaraz en Canadá, hoy pendientes de Alejandro Davidovich, que a partir de las 5 se mide a Casper Ruud.
1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias, hasta las 4 sigues aquí en Mediodía Cope.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
COPE más Gran Canaria.
Siete minutos pasan de las 12 de la mañana a la mañana de COPE más Gran Canaria, y la música siempre nos refresca también a esta hora de la mañana. Miren, las Islas Canarias son sus costas, son sus fondos marinos, sus paisajes, también es el calor cuando hace calor como este día, pero sobre todo también es el medio ambiente. Nosotros queremos también en este verano, vamos a ir dedicando algunos espacios a que conozcas un poco más. Quizás te preguntes, bueno, pero ¿y qué es lo que hay debajo del agua? ¿Qué es lo que podemos también conservar? ¿O cómo no estropear más lo que hace que el agua esté azul, que tenga ese color tan bonito cuando a veces llegamos a alguna playa de estas más escondidas, no tan transitadas? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a hablar cada día que podamos, y también con especialistas. Y hoy vamos a tener dentro de un instante a uno de las personas también que, por su capacidad como profesor catedrático, concretamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos puede dar a conocer cómo respetar más esos fondos marinos, también cómo respetar en general la naturaleza, nuestra preciosa canariedad, de la cual alardeamos y vienen millones de personas a verla, pues también va a ser objetivo de nuestro interés. Será aquí, en la mañana de COPE más Gran Canaria, en un instante.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿A que no sabías que el plan perfecto está en Las Palmas de Gran Canaria? La ciudad te invita a disfrutar de sus alojamientos, actividades en familia, itinerarios guiados, talleres, deporte, música, gastronomía. Esto y mucho más del 11 al 20 de agosto en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tu experiencia en www.lpavisit.com.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La piscina, la playa, los helados. Hay mil cosas que hacen del verano una época especial. Pero lo que mola de verdad son las fiestas de los pueblos. Ven a Las Arenas y encuentra todo lo que necesitas para disfrutar de las fiestas de verano. Te esperamos. Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
Invitamos a toda Gran Canaria, a toda Canarias, a todas las personas que estén veraneando en nuestra tierra, que nos visiten, que el pueblo de Firga, sus habitantes, los recibimos con los brazos abiertos. Todo lo que venga a disfrutar y respetar, pues será bienvenido, y tenemos una serie de actos que nos quedan, como hemos recuperado esa noche sanroqueña, donde traemos a artistas de diferentes islas para volver, que se había perdido, y que disfruten con nosotros nuestra fiesta de San Roque. Para mí es un orgullo poder presidir esta corporación, empezando pues eso, con mis primeras fiestas como alcalde, de que podamos disfrutar de unas fiestas tranquilas, en familia, los reencuentros con amigos, amigas y visitantes.
La mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
el placer ahora de ya tenemos otro el teléfono al profesor universitario Ricardo Arún. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludar a una persona, una autoridad en el mundo de la oceanografía en Canarias, que desde hace muchos años, colaborando también con proyectos de divulgación sobre los ecosistemas marinos, nos ha introducido, nos ha enganchado, Ricardo, esto del mar, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Y usted sigue ahí en la universidad trabajando duramente porque es un departamento con mucha responsabilidad, ¿no?
Bueno, mira, llevo ya bastantes años en la universidad, cierto, pero también poco a poco hemos ido construyendo un equipo de investigadores y de personas implicadas en la gestión y en la conservación del medio marino. Y lo que tú decías de divulgación sobre las especies marinas o sobre los hábitats marinos, es que Canarias es realmente riquísima en especies marinas y no nos damos cuenta muchas veces de que nuestras actuaciones pues pueden favorecer o ir en detrimento de alguna de esas especies, algunos de esos hábitats, ¿no? Entonces tratamos de mostrar datos que nos ayuden a conocer mejor el medio marino, por un lado, y también a conservarlo.
Uh-huh. Se trata de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la única universidad canaria, Ricardo, que tiene exactamente esa facultad de ciencias del mar. Bueno, pues todo un portaaviones, ya que hablamos del mar también, en lo que es la investigación, la sensibilización, y como no, pues la enseñanza, los grandes profesionales que están saliendo de ahí, y porque el mar, bueno, pues a veces ha sido la gran olvidada, ¿no?, de todo lo que es la conservación. A veces nos preocupamos de muchas cosas en tierra, de la biosfera en la parte terrena, pero nos hemos olvidado de lo que es el mar muchas veces.
Bueno, es importante lo que tú estás comentando. Mira, en la Facultad de Ciencia del Mar fue la primera Facultad de Ciencia del Mar que se creó en España. Evidentemente en Canarias es la única que hay. En la Universidad de Laguna hay una Facultad de Biología que tiene alguna especialidad en biología marina, pero como Facultad de Ciencia del Mar, con más ámbitos de trabajo, tanto en oceanografía química, física, matemáticas, geología y, por supuesto, biología, pues es la única facultad que se dedica de lleno a la ciencia marina, ¿no? Y te digo, tenemos casi 40 años, me parece que tenemos 40 años como Facultad de Ciencia del Mar, luego han surgido otras en el resto del Estado español, pero es evidente que necesitamos conocimiento y necesitamos gestionar la zona costera, porque no nos damos cuenta, pero la mayoría de nuestras actividades, la mayoría de nuestras acciones, no solo el turismo, pero los puertos, los aeropuertos, las carreteras, la mayoría de las zonas habitadas están muy cerca de la costa o en la costa prácticamente. Entonces, la interacción entre mar-tierra es súper importante y luego también tenemos pesquería, ¿no? Y tenemos acuicultura, y tenemos tráfico marítimo. Entonces hay muchas cosas que no nos damos cuenta que están sucediendo en el mar de Canarias y que necesitamos conocimiento y gestión.
Nosotros esta semana también, Ricardo, conseguimos hablar con otro profesor universitario. Vamos a recuperar esas declaraciones que nos hacía aquí en la antena de COPE el doctor Jesús Cisneros, también especialista en contaminación marina, para que las escuches y también compartirlas con los oyentes si no tuvieron ocasión el pasado martes concretamente.
Es el resultado de muchos años de maltrato y desconsideración hacia la costa, que no. Uh-huh. Y cada día vivimos de la costa, pero las condiciones de la costa cada año empeoran notablemente. Es decir, no es que pase un poquito y no, cada año estamos haciendo lo mismo, no se cambia absolutamente ningún tipo de actuación sobre la costa, seguimos vertiendo aguas residuales sin control prácticamente y seguimos haciendo obras en la costa sin razonamiento ingenierístico concreto.
Estábamos hablando precisamente también a razón de todo esto que ha salido estos días, de estas manchas de microalgas, pero ya no ceñiéndonos a eso concretamente, Ricardo, hablaba también Jesús Cisneros de que existen multitud de vertidos, a veces pues más tratados químicamente, a veces poco tratados, a veces directamente se vierte al mar. Realmente las instituciones están haciendo bastante poco en torno a este tema.
Se puede hacer más, está claro que se puede hacer mucho más. Te comento, nosotros en el año 2003-2004 hicimos un proyecto que se llamaba Canarias por una costa viva y uno de los temas que estaba en ese proyecto era los efectos o la situación de muchos emisarios submarinos que no tenían tratamiento de aguas residuales adecuado, ¿no? En algunos puntos se han corregido, pero en muchos todavía no. Y parece mentira, pero en muchos todavía no. Entonces sí que la administración todavía tiene un debe ahí para mejorar esa gestión, porque el agua nos cuesta muchísimo dinero, ¿no? Nos cuesta desalarla, nos cuesta luego transportarla, llevarla a los sitios y después muchas veces no la reciclamos bien o no la depuramos adecuadamente. Y si encima la vertemos al mar sin mucho tratamiento, pues a lo mejor nos causa daños en los cebadales, por ejemplo, que estamos viendo que se han reducido, ¿no?, bastante. Y ahora con las salmueras de algunas desaladoras, pues también. Entonces, yo creo que sí, que las administraciones públicas necesitan mirar al mar desde ese punto de vista de la gestión, las consejerías correspondientes, para desarrollar proyectos, que hay fondos europeos, que hay fondos nacionales, que hay fondos regionales que se pueden aplicar y usar el conocimiento de los expertos para poder, con empresas también, que hay varias empresas que tienen este tipo de cosas, consultoras ambientales, para poner, si no coto, por lo menos ir reduciendo todos esos efectos negativos que todavía existen en zonas costeras de Canarias.
Uh-huh. Dicho esto, y también ya que estamos hablando con una persona con una también importancia en lo que es la Facultad de Ciencias del Mar, doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de la ULPGC, Ricardo Arún, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué línea de trabajo se está llevando a cabo con la propia administración, llámese cabildo, ayuntamiento? ¿Hay suficiente, no sé qué palabra usar, retorno de lo que se hace en la universidad en lo que es la empresa privada en este campo que estamos hablando?
Mira, te voy a hablar un poco más a nivel particular. Nosotros somos un instituto de investigación que se llama Acuicultura Sostenible y Ecosistema Marino, ECOACUA es el acrónimo, uh-huh. Y ya el nombre lo indica. Estamos tratando de fomentar una acuicultura sostenible en las aguas de Canarias o en las zonas costeras de Canarias, con la colaboración del gobierno regional, con la colaboración del Cabildo y con muchas empresas que nos buscan o que tratan de asesorarse con, técnicamente, porque nuestro centro de investigación en acuicultura es de los punteros a nivel mundial. No lo estoy diciendo por fanfaronear, te lo digo porque tenemos bastantes proyectos internacionales, bastantes conexiones con empresas de fabricación de pienso a selección genética. El gobierno de Ecuador o las mayores empresas ecuatorianas de producción de langostino están basando su producción en la selección y mejora genética que se hace en el Instituto Coacua. Entonces, son algunos ejemplos de cosas que podemos hacer. Y en tema de conservación, pues con los cebadales, con lo que te estabas comentando, también tenemos un conocimiento bastante avanzado y sabemos los servicios, los productos que nos suministran estos cebadales o que nos suministran las praderas de algas pardas, mujo o mujo amarillo, le llaman en algunas partes de las islas, o mujo picón también. Entonces, pues ahí hay, bueno, por ejemplo, en los cebadales, si tú quieres comer viejas, acuérdate que los cebadales hay, los alevines de las viejas están su primer año dentro de un cebadal. Si te cargas el cebadal, no vas a comer viejas, si queremos llamarlo así muy rápido, ¿no?
Claro, claro, todo bueno, está relacionado, ¿no? Y claro, de arriba no se ve todo lo que hay ahí debajo, ¿no?
Entonces, ya empezamos a tener bastante conocimiento sobre muchos de nuestros ecosistemas y muchos de los impactos que hacemos en el litoral o que se hacen en otras zonas del mundo y que podemos trasladar o comparar qué es lo que está pasando en las costas de Canarias. Entonces, hay ciencia suficiente y lo que sí tratamos es de colaborar con todas las empresas o con todas las instituciones públicas que quieran mejorar la gestión ambiental en el medio marino.
Uh-huh. Perfecto, pues están esas puertas abiertas, eso es importante saberlo a través de ese instituto ECOACUA, que tiene esa dirección, estamos viendo aquí en internet, www.ecoacua.eu, que es una institución a nivel incluso
europeo,
registro europeo de ese dominio. Y ya la última pregunta que estamos un poco testando a los diferentes especialistas, ese futuro parque nacional de Gugui, ¿va a ser una herramienta definitiva para conservar esa zona, Enrique? Perdón, Ricardo.
Mira, yo también lo veo con mucha ilusión, te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Por ejemplo, es una zona donde están los mejores cebadales de toda Canarias. De toda Canarias, no de Gran Canaria, sino de toda Canarias. Con mayor diversidad genética, con mayor diversidad en el tipo de organismo, con comunidades muy exclusivas que no están en otras zonas del archipiélago. Y además, complementando pues la red de parques nacionales que ya tenemos, que casi todas son terrestres. Tenemos una zona del Parque Nacional Timán Falla, que es costera, pero que no hace gestión costera de ningún tipo. Y este Parque Nacional sí tiene un componente marino bastante importante, más que la parte terrestre, es más extenso en el mar, Y además hay, pues, desde los cetáceos, o las aves marinas, o las tortugas, o esto se vale. O hace poco, en el mes de febrero, estuve aquí en una expedición francesa muy importante, con unos buceadores que trabajan con rebreeders, que bajan hasta gran profundidad, y con investigadores de nuestro instituto también participando en esa campaña, y encontraron fondos de coral negro. Fondos de coral negro muy interesantes también, porque no estaban catalogados para la zona. Entonces empezamos a encontrar pequeños tesoros o grandes tesoros marinos que están en ese fondo marino. Y el Parque Nacional, la futura creación del Parque Nacional, con el apoyo que parece que tiene bastante importante desde las instituciones públicas, al menos en Canarias, tenemos que estar luego también en el Parlamento Nacional, pues se refrende de esa manera. Esa figura de Parque Nacional va a revertir a una gestión más adecuada, más mejor del patrimonio marino que hay en esa zona.
Bien, pues también esa esperanza de que pronto se tome esa decisión a nivel nacional y podamos gozar de ese Parque Nacional también en Gran Canaria. Ricardo Arun Tabraue, que nos siempre pone al día de toda esta información tan interesante como es la conservación marina a través de todo ese trabajo que se está haciendo desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctor en biología también. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Ricardo, feliz verano y adelante con esos trabajos tan interesantes para conservar esa parte tan interesante de la biosfera como es el entorno marino. Un saludo.
Muchas gracias a ti por divulgar este tipo de noticias también.
Buen día.
Un saludo.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Invitamos a toda Gran Canaria, a toda Canaria, a todas las personas que estén veraneando en nuestra tierra, que nos visiten, que el pueblo de Firga, sus habitantes, los recibimos con los brazos abiertos. Todo lo que venga a disfrutar y respetar, pues será bienvenido, y tenemos una serie de actos que nos quedan, como hemos recuperado esa noche sanroqueña, donde traemos a artistas de diferentes islas para volver, que se había perdido, y que disfruten con nosotros nuestras fiestas de San Roque. Para mí es un orgullo poder presidir esta corporación, empezando pues eso, con mis primeras fiestas como alcalde, de que podamos disfrutar de unas fiestas tranquilas, en familia, los reencuentros con amigos, amigas y visitantes.
La mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza la temporada.
Se pone en marcha la Liga EA Sports para la Unión Deportiva Las Palmas.
Para arrancar, el equipo amarillo juega ante el Mallorca en el Estadio de Gran Canaria.
Será este sábado y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 5:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Este sábado se pone en marcha la temporada 2023-2024 en Primera División.
Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
¡Te esperamos!
COPE Más Gran Canaria.
Con este ambiente canario de la parranda Cuasquillas, que nos ambienta ya estupendamente nuestro compañero Marcelo Cordobés desde la realización técnica, nos hemos puesto casi el traje de parrandero, no sé, porque todavía no son las fiestas de Valle Seco. Bueno, espera, que nos está llegando aquí una información del ayuntamiento, que en Lanzarote sí que están en fiestas, pero vamos a consultar todo esto. Creo que podemos hablar con... tenemos comunicación en directo. Rosy Quintana, buenos días.
Hola, buenos días, Julio. ¿Qué tal?
Rosy,
a todos los oyentes de la COPE.
Muy buenas. Bueno, estamos en comunicación con Valle Seco. Primero que nada, Rosy, ¿temperatura a esta hora de la mañana?
Bastante alta, más o menos los 35 grados.
Ya se nota el calor. Anoche estuvimos por ahí, no se notaba tanto, incluso 20 graditos arriba en Lanzarote. Estábamos hablando de que hay fiestas también arriba en esta zona alta de Valle Seco, ¿no?
Sí, estamos en fiesta, ya este viernes sube la Santa Rosa de Lima para arriba y será ya el colofón de empezada de las fiestas de Lanzarote.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando, recuerden, con la concejala de la administración también, porque justo en estos días también comprar en Valle Seco tiene premio. ¿Cómo es esto? Explícanos un poquito.
Pues la idea surgió desde la otra corporación, con don José Luis también, como ahora que es el alcalde, pero él estaba en mi puesto de desarrollo local, y diseñó una campaña. Pedimos al Cabildo de Gran Canaria, a la presidencia, para dinamizar toda lo que era la zona comercial abierta. Nos concedió esta subvención y queríamos digitalizar todo lo que eran los comercios, que la gente utilizara nuevas tecnologías y se y diera esa más familiarización con las nuevas tecnologías, y que no se vieran tan cohibidos a la hora de que lo que son tecnologías siempre ponen un poco en la pega. Y intentamos decir, pues venga, vamos a apostar por las nuevas tecnologías y que las apliquen los comercios.
Exactamente.
Y la verdad que ha sido un éxito, y gracias desde aquí darle las gracias a todos los comercios que se han adherido a esta campaña. Y la verdad que los habitantes de Valle Seco, privados y genial con esto de la campaña. La verdad que sí.
Es como, creo que es como un sorteo, ¿no? O sea, que no quiere decir que tengas un descuento directo ni un premio directo, sino que al consumir en alguno de los locales adheridos, participas en un sorteo y directamente pues puede haber premios. Creo que hay algunos, por ejemplo, de 10 o 20 euros, incluso algunos de 50 y hasta 100 euros te pueden tocar, pero ya para consumir en otra compra, ¿no?
Exacto. Ese dinero automáticamente, cada comercio tiene su app, que se llama Comercium Valle Seco, y poniendo su DNI, escaneando el ticket y imponiendo el importe de la compra, podía sortearse, entrar en participación directa al sorteo. Se aplica automáticamente en el app, se te comunica que si estás premiado con 10 euros, con 20, con 50 y con 100.
Bueno,
y así, con ese dinero lo podrías invertir en otra compra en el mismo establecimiento.
¿Sí?
O todos los comercios adheridos a la campaña.
Muy bien. O sea, que el propio alcalde, que era antes el concejal de Desarrollo Económico, José Luis Rodríguez, ya impulsó esta idea y ahora cogió el relevo con quien estamos hablando, con Rosy Quintana, que estamos justo en este momento también, es que estamos escuchando ese perro de fondo. Rosy, no sabemos si te hemos cogido en medio de alguna otra actividad, pero sí que queremos hablar también de todo lo que está haciendo la actividad de Valle Seco, porque bueno, pues todo esto está haciendo, Rosy, que los comercios se animen, que haya incluso, bueno, pues más oferta, no solo gastronómica, ¿no? Hay muchas cositas que ver y que comprar en Valle Seco.
Exactamente. Es que el atractivo que tiene Valle Seco es la restauración. Uh-huh. Porque aquí los fines de semana, en la restauración de todo lo, empezando desde la laguna hasta llegar hasta Lanzarote, están siempre llenos.
Uh-huh.
Pero queríamos darle esa pequeña oportunidad a todos los comerciantes que están en el pueblo y que los conociera. De hecho, la carnicería, la farmacia, que para el pueblo aquí es fundamental. Y entonces incentivar que la compra no se fuera a otro lado, sino que aquí se generara esa simbiosis entre todos los comercios.
Uh-huh.
Lo bueno de todo esto es que no solo se queda aquí, sino que el día 17 se va a celebrar en el Mercadillo de Valle Seco el networking de Valle Seco, en donde todos los empresarios de Valle Seco están invitados para conocer los productos que tenemos actualmente, lo que podemos relacionarse entre ellos para comunicarse todas las dificultades y cómo no, también algunos beneficios que tiene el estar en un pueblo de las medianías.
Uh-huh.
Y incentivar la comunicación entre todos, y que entre todos podemos ser unidos, y que se comunique que no solo hay que vivir en la capital para poder generar empleo, sino
claro,
que desde aquí se puede generar bastante empleo.
Claro, Valle Seco tiene pues de todo, desde supermercados de grandes cadenas, que no vamos a nombrar ahora, pero que también son gente que se preocupa por el producto local, por el producto kilómetro cero, pero después también tiene esas tienditas, por ejemplo, al lado de la gasolinera, que tenemos también ahí alguna ya que tienen, pues bueno, pues un montón de cositas curiosas, la verdad que ha ido mejorando el tejido económico y esta actividad es una buena ocasión pues para llevarte a lo mejor un premio. Pero antes también hablábamos, Rosy, de las fiestas de Santa Rosa de Lima, creo recordar, que ya están casi, bueno, a punto de llegar a sus días más importantes, ¿no?
Sí.
Esto es en la zona de Lanzarote, que está un poquito más arriba, creo, ¿no?, de Valle Seco.
Sí, está a más o menos 10 kilómetros, un poquito para arriba, pero se comunica en la carretera general de toda la vida para ir a Artenara, que sí. Todos los que pasan por Artenara, vamos, se quedan por aquí siempre y hacen más viable, pero accesible, hay buenas actividades, y la verdad que la asociación de Lanzarote ha generado un montón de actividades por el entorno, y la verdad que esperamos que sean el culmen de todo y que invitarlos a que suban para arriba.
Lo que más me gusta es esto que tienen ustedes aquí puesto, que va a haber un recuerdo a todo lo que eran las tiendas de aceite y vinagre. No sé si queda alguna todavía en Valle Seco. Es que qué maravilla, cuando llegabas esas estanterías de madera con prácticamente veías todos los productos. Ahí no es como un supermercado que hoy en día te enfocan con los lineales y prácticamente hay cosas que no encuentras, ¿no? En cambio, en las tienditas esas estaba todo.
Sí, la verdad que sí, la verdad que continuamos con esas generaciones que han continuado y esperamos que sigan adelante, porque es lo que le da vida al pueblo, porque todo el mundo se relacionan cuando va a hacer la compra y los vecinos se relacionan unos con otros en este tipo de tiendillas.
¿Todavía queda alguna, Rosy? ¿Queda alguna tiendita de estas todavía?
Por lo menos quedan tres.
¿Tres? Ah, mira.
Sí.
¿Y son gente mayor o ha habido relevo también para continuar con estas tiendas?
Ha habido relevo, lo que esperamos que sigan con ella. La verdad que están los padres, los dejaron ahora en sus hijos y esos hijos ya están con las nuevas generaciones introduciendo. Y de hecho, lo bonito de esta campaña ha sido que cuando le presentemos, ay, ¿cómo el móvil? ¿Cómo vamos a descargar esta aplicación? Y el hijo que estaba al lado dice, no, tranquilo, que eso yo te lo descargo. Sí. Y te ponen al lado de los padres para que ellos aprendan y a su vez ellos están implicados en el negocio.
Claro, no, aparte uno cree que no, pero la gente ya con algunos añitos, vamos a no decir, otras cosas, pero la gente que tiene más experiencia de la vida, hay que ser así positivo, en Rosy, muchas veces nos dan una sorpresa porque saben WhatsApp, tienen hasta el Facebook y todo, mi niña, no creas tú que no están puestos también en la tecnología ya, ¿eh?
Sí, indudablemente, y de hecho, nos hemos encontrado con casos que los hijos estaban más reacios. Y los padres dicen, no, yo quiero aprender, yo quiero saber cómo se hace esto. Y la verdad que es gratificante.
Hay que irse... Claro, hay que irse adaptando a las nuevas tecnologías, pero sin perder ese sabor de lo nuestro. Y como nos decías antes, ese punto de encuentro en el que llegaba... Bueno, pues fíjate, sabías un poco, ay, mira lo que pasó con esto, tal. Estabas como informado, era una especie de pequeña asociación de vecinos que cada día, pues bueno, pues sabías que tenías allí, aparte de los berros y la verdura fresca y muchas otras cosas, esa compañía que es tan importante en este mundo que a veces está un poco deshumanizado, ¿no? Rosy, pues nada, un encanto. Todos estos días, ¿hasta cuándo va a estar funcionando esta campaña? Que todavía da tiempo para participar en comprar en Valle Seco con premio.
Pues la campaña empezó el día 7 de agosto, terminaría el 25 de agosto, lo que hasta el día 20 se aplicarían los sorteos, y para canjear ese sorteo hasta el día 25 de agosto.
Bien, o sea que vamos a repetirlo, ¿hasta qué día podemos comprar para entrar en los sorteos?
Hasta el día 20, y para canjear hasta el 25 de agosto.
Perfecto, muy bien.
Así, o sea, que vengan por aquí que podrían comprar en la panadería, en el restaurante, y dice, vamos, para abajo, completito.
Prácticamente todos los comercios están adheridos, por la verdad que, sí, que ha tenido muy buena acogida entre los comerciantes de Valle Seco. Rosy Quintana, concejala delegada de Desarrollo Local, gracias por atender la llamada de COPE. Seguimos en este ambiente de Valle Seco. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buen verano, saludos.
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Fiestorrón 2023. Aprovecha este Fiestorrón para hacer una visita guiada a la famosa destilería Sareucas. Este próximo viernes y sábado, la fábrica del ron abre sus puertas para celebrar el Fiestorrón 2023. Regala Tarucas. Más información en las redes sociales del Fiestorrón y en la oficina de turismo de Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Y el milindri a mí me
comienza la temporada.
Se pone en marcha la Liga EA Sports para la Unión Deportiva Las Palmas.
Para arrancar, el equipo amarillo juega ante el Mallorca en el Estadio de Gran Canaria.
Será este sábado y todo lo que allí ocurra te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 5:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Este sábado se pone en marcha la temporada 2023-2024 en Primera División.
Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
¡Te esperamos!
Thank you.
invitamos a toda Gran Canaria, a toda Canaria, a todas las personas que estén veraneando en nuestra tierra, que nos visiten, que el pueblo de Firga, sus habitantes, los recibimos con los brazos abiertos. Todo lo que venga a disfrutar y respetar, pues será bienvenido, y tenemos una serie de actos que nos quedan, como hemos recuperado esa noche sanroqueña, donde traemos a artistas de diferentes islas para volver, que se había perdido, y que disfruten con nosotros nuestra fiesta de San Roque. Para mí es un orgullo poder presidir esta corporación, empezando pues eso, con mis primeras fiestas como alcalde, de que podamos disfrutar de unas fiestas tranquilas, en familia, los reencuentros con amigos, amigas y visitantes.
La mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Casi ya en la recta final, o mejor dicho, ya en la recta final, vamos a hablar de un programa que vamos a realizar mañana en directo desde el municipio, desde la ciudad de Aruca, porque como bien ustedes saben, la cita musical de este fin de semana está en esta ciudad del norte de Gran Canaria. Y es que desde mañana viernes, justo ya en el recinto ferial, va a estar todo preparadito para escuchar los distintos participantes en el concierto de dos días de este año del Fiestorrón, viernes 11 y sábado 12 de agosto. Bueno, y todavía existe alguna pequeña posibilidad, no sé si hay entradas de última hora, prácticamente en el portal parece que no hay entradas, pero seguramente alguna de última hora puede ser que se pueda conseguir. Mañana lo contrastaremos en el propio recinto, pero les informamos ya de lo que vamos a tener de esos grupos que van a participar. El viernes concretamente son Escape, Mago de Oz, Mafalda, también Minoría Absoluta y también Rock Band. El sábado 12 estamos escuchando Coti y también actuará Melendi, Melón Diesel y Cinco Estaciones. Un doble programa súper interesante del que vamos a hablar con detalle, pero también de esa oferta complementaria que juega el papel fundamental de la ciudad de Arucas durante este concierto del Fiestorrón. Y es que no solo es música, no solo es concierto, también es toda la ciudad involucrada, todo el mundo en la ciudad de Arucas involucrado mañana en este gran evento musical del mes de agosto en el norte de Gran Canaria.
Seré quien cuide tus sueños y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos.
Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura. Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores solo por adornar otras. Que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme una madrugada.
Y un rápido saludo, César Denis, responsable de marketing del Fiestorrón. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con ganas de festival?
Pues muchísimas ganas. Tenemos que saber mañana, que ya haremos un programa en directo, si queda alguna entrada disponible. Pero sobre todo, bueno, pues ¿cómo va todo? Preparándolo a tope, supongo, ¿no?
Pues mira, ya con los últimos detalles, dejando el recinto ferial preparado para estas más de 25.000 personas que se vienen a Luca. Y ya solo queda pues que disfrutemos del mejor festival pop rock de Canarias.
Mañana todos los detalles, a partir de las 11:30 te escucharemos en directo en el programa especial que hacemos. Pero César, felicidades un año más, llega el Fiestorrón Aruca. Gracias por saludarnos.
Muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana, sí señor.
Gracias César. Estamos escuchando de fondo a Melendi también, otro de los participantes. La verdad que, bueno, con esta música encantadora, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. El saludo cordial de Julio Abreu, que te sigue acompañando cada día y preparando cositas para hacértelo pasar lo mejor posible en este verano 2023, con la ayuda siempre de nuestro compañero Marcelo Cordobés. Sin ti, Marcelo, esto tampoco sería lo mismo. Gracias a todos, a todas, que disfruten. Aquí en la COPE seguimos contigo.
Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, malo.